Bueno, es la mujer de moda. ¿Estaréis de acuerdo conmigo ahora mismo que Rosa Díez es quién sabe si no es la última que es tentada por España Suma para reincorporarse como voz al Congreso, que tan necesitado parece de ello? Querida Rosa, buenos días.
Hola, buenos días. Lo has dicho tú, ¿eh? No yo.
Bueno, dicho yo.
Vamos pero... a los tuits, ¿no?
Sí, pero es lo que está en los papeles.
Claro, somos periodistas, Rosa, tenemos que preguntar.
Claro, yeah. Que te has olvidado que colaboras con periodistas. ¿Será Nicolás Redondo el próximo?
No, somos periodistas, Nicolás, tenemos que preguntar.
No, oye, pero bueno, vamos a zanjar esto antes de entrar a los tuits, que sí. hay mucha materia.
¿De dónde sale, Rosa, si estás tan ajena?
A ver, mira, yo no estoy en el mercado de fichajes. Juego por libre, desde hace mucho tiempo. Juego por libre y siempre a favor de España. Ya sea hablando en esta radio, ya sea participando en una mesa redonda, ya sea escribiendo artículos de opinión. Juego por libre, siempre a favor de España, y no estoy en el mercado de fichajes. Los tres tuits de la semana, señores.
Recuperar educación como competencia del... Bueno, eso es un no, quiero decir,
claro,
es un no,
no claramente. Sí,
pero la siguiente pregunta sería quién ha puesto su nombre en circulación y por qué.
Claro.
Pero bueno, me parece que...
Pero ella no lo sabe.
Oye, sois periodistas, ¿no? No dices que sois periodistas, pero si vosotros lo escribís...
Claro.
Si vosotros lo escribís todo, hombre, eso, ¿no? De Dios. O sea, si sois vosotros los que escribís...
Ahora la culpa es la mía.
No. Sois periodistas. Y, oye, pues, ¿qué quieres que te diga?
Pues recuperar la educación como competencia del Estado. Dice Rosa Díez Glez. O el Estado recupera la competencia en materia educativa... A la manipulación, a las mentiras para romper la comunidad de ciudadanía se van a extender... Por toda la geografía española. La siguiente etapa, Navarra. ¿Por qué Navarra?
Hombre, en fin, habéis estado comentando antes lo que estaba ocurriendo ahora mismo, ¿no? En Navarra, ¿no? Las últimas decisiones del Partido Socialista de Navarra en relación con la extensión del euskera, que como todo el mundo debe recordar, no es lengua oficial en la Comunidad Autónoma de Navarra, y porque, bueno, ahí están gobernando quienes están gobernando, tutelados por Bildu, y porque, en fin, esto no hace falta ser muy listo, ni siquiera periodista, para darse cuenta que ese es el devenir y ese es el objetivo. Este tuit venía a cuenta de uno de esos últimos ejemplos en relación con libros de texto en Cataluña, que definía a Cataluña como un país al margen de España, que tuvo su rey propio hasta la Edad Moderna. Era uno de estos ejemplos que conocemos todos los días. Y claro, detrás viene Navarra. Y el problema de esto es que se está rompiendo y que el objetivo es ese y eso se va consumando, pues esa incipiente comunidad de ciudadanía que veníamos construyendo en España desde que tenemos democracia. Yo recomiendo mucho, Carlos, que en fin, que deis la oportunidad a Ana Losada o a cualquier miembro de la Asamblea por la Escuela Bilingüe para que explique también en estos micrófonos las conclusiones de un informe que han realizado precisamente sobre la situación educativa, sobre la situación en las aulas en Cataluña. El incumplimiento reiterado de las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo como del Superior de Justicia, diciendo que el catalán no puede ser la única lengua vehicular, hasta el acoso las familias, los falsos mantras de los nacionalistas y del bilingüismo y de la normalización lingüística. Yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Tiene esa consecuencia de la rotura de la comunidad de ciudadanía en Cataluña y detrás viene Navarra y todo esto afecta a toda España. De eso hablábamos, por cierto, ayer en esa mesa redonda que os ocupa desde el punto de vista de las fotos, pero que os recomiendo que os ocupe desde el punto de vista del contenido. Con perdón.
Segundo tuit, ¿por qué le llamamos amor si queremos decir sexo? Y dice, sigue la farsa y tras la última escenificación escucho a los comentaristas hablar del fracaso. ¿Por qué le llaman fracaso al cumplimiento estricto del guión de Sánchez e Iglesias? Ahora verá cuántos millones se dejan engañar por los unos y los otros. O sea, que no crees que haya acuerdo de aquí hasta el martes.
No, a ver, es que el otro día escuchaba a la misma vez, casi prácticamente a la vez que decíais que estaba todo hecho y que no había acuerdo y que los dos no querían acuerdo, bueno, por un motivo o por otro, uno lo quería de una manera, el otro no lo quería de ninguna, según vuestra experta opinión, titulabais fracaso de la reunión. Pero si el fracaso hubiera sido que hubieran acordado, según esa expectativa, ¿no? Si es que iban para no acordar, iban para escenificar quién de los dos tiene la culpa de que no haya ese gobierno y, por tanto, para hacer un llamamiento en clave electoral a los ciudadanos después. Es decir, a ver, ¿a quién de los dos culpan más y a quién nos viene mejor en las próximas elecciones que parece ser tienen decidido convocar? Pero, sobre todo, es que había una, a mí me parece, una enorme contradicción entre todos los analistas políticos, comentaristas, en politólogos y todos que dicen, no, si está previsto que no haya acuerdo, que a la vez calificaban de fracaso que de la reunión se salga sin acuerdo. Pues el fracaso hubiera sido que hubieran salido a la reunión diciendo, tenemos acuerdo. Fracaso, digo, según esa expectativa, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué le llamamos fracaso a lo que es un éxito de su estrategia? Que parezca que quieren acordar, que no pueden acordar y que sigamos hablando de ellos como si verdaderamente estuvieran tratando de acordar. Es que, claro, es que su estrategia tiene mucho éxito.
Y tercer tuit de la semana de Rosa Díez Glez: los plagios son asunto privado si el que copia es socialista. Como Sánchez y todos los suyos, como creen que las instituciones públicas son de su propiedad, todo comportamiento fraudulento de un cargo socialista es un asunto privado. No tienen vergüenza, sin más. Esto es a cuenta de que la señora Celá ha dicho que el plagio es una cuestión privada, ¿no?
Sí, el plagio, según Celá, es una cuestión privada, naturalmente, si el que plagia es un socialista, el que copia, el que comete el fraude, es una cuestión privada. Pero claro, esto yo creo que tenemos que darle la vuelta, y vamos a darle la vuelta, ponerlo en su verdadera dimensión. Como los socialistas de Sánchez, o Sánchez y su PSOE, tiene ese sentido tan patrimonial de las propias instituciones, pues creen que son privadas, o sea, son suyas, y por tanto, pues es coherente con ese criterio de que las instituciones son suyas, pues es una cuestión privada. Ahora, yo me preguntaría, si es una cuestión privada, ¿por qué el gobierno explicó el plagio de Sánchez y por qué el Senado explica el plagio del presidente del Senado? Si es una cuestión privada, ¿por qué lo explica? Pero claro, ¿por qué lo explica? Porque creen que el Senado y el gobierno, como están ellos, también son suyos. También es privado, también son suyos. Si no hay más que ver lo de las ofertas estas de la negociación de la que hablábamos antes, fíjate que Sánchez le ofreció a Iglesias cargos en instituciones públicas que no son de su propiedad y que ningún gobierno decente consideraría de su propiedad, mientras que en la única institución que es libre para nombrar a quien quiera, que es el gobierno, en esa no le quiere. Entonces, es que es ese sentido patrimonial de que, oye, si estoy yo, la institución es mía, como el Falcón, o sea, yo hago con él lo que me da la gana, ¿no?
Bueno, entonces, lo del plagio se cumple ahora un año. Tú que conoces los entresijos, Carmen, de los libros de Sánchez. Aquello no le ha pasado ninguna factura. Bueno, quizá algún roce, ¿no? El prestigio.
Sí, yo creo que Pedro Sánchez es uno de los presidentes de los últimos años que más apoyo mediático ha tenido, sinceramente, y esto le ha beneficiado mucho. Imagínate que lo hubiese pasado a un dirigente del PP. Yo creo que la tormenta mediática habría sido insoportable y eso le está ayudando mucho a Pedro Sánchez últimamente. No siempre fue así, no siempre tuvo el apoyo de los grandes corporaciones de izquierda o de centro izquierda a su favor, pero
han ayudado mucho. El País le dedicaba unas editoriales, claro, tremebundas,
insensato, que peligro
que
público.
Temblaba el misterio, por cierto, muy atinadas, todo
y,
se ha dicho.
Y ahora resulta que lo de la tesis
repente,
no es nada,
claro,
¿no? Que
eso es y de repente cambia, gira de la noche a la mañana, como el que se da la vuelta en la cama.
De repente
Sí. Bueno, pero se echa media redacción primero.
Claro.
No, pero es que de repente se echa media redacción, se pone a otra directora y bomba, y vámonos.
Y le ha ayudado mucho.
Pero quienes le perdonamos, Carmen, no son.
Es que es lo que yo iba a decir ahora, Rosa.
Somos los ciudadanos, ¿no?
Bueno, pero es una.
A ver,
Sánchez gestionó eso y lo superó, pero aquí hay un componente cultural. Aquí hay una admiración al pícaro que no hay en otras culturas. Y ya está.
Entonces, oye, pues es nuestro pícaro.
Pero hay un fondo, cultural nuestro, que se nota, ¿no? hasta jugando al fútbol. Que es decir, somos una cultura pícara.
El que no es pícaro es tonto.
O que mira la picardía.
Pero es un tontorrón. Mira tú este que ha dimitido de la Junta de Castilla y León. Pues pues este pasará a los anales como pues bueno, pues un ingenuo, ¿no? Porque en vez de valorar lo que ha hecho, pues dicen, bueno, tenía que haber aguantado un poquito. No, pero, lo diremos públicamente, pero bueno, hoy hay, por cierto, una viñeta de Puebla fantástica en el ABC, precisamente sobre la dimisión de este hombre que le llama por un walkie-talkie a Sánchez y le digo a Sánchez, al presidente de, bueno, es que es lo mismo, al presidente del Senado, y le dice, me copia, o sí. sea, he dimitido, me copia. No, a ver, es que alguna responsabilidad tenemos todos nosotros, ¿no?